Bueno, ya empezó la grabación, así que empiezo yo también, aunque sea ahora muy justa. Nos quedamos en lo motivo innato en la sed, si no me equivoco. Y de la sed vimos los mecanismos regulatorios fisiológicos. El desequilibrio de líquidos entre los diferentes depósitos, el intracelular, intersticial, intravascular. Y de sales. Y cómo. Hola. Pasa, pasa. Hola. Y cómo los desequilibrios van cambiando la sensación de sed. De la parte fisiológica pasamos a la sed secundaria, es decir, a la parte de la sed regulada por estímulos sociales, aprendizaje y todos los culturales que con la bebida, igual que con la comida, son muy importantes. Primero, aprendizaje. Cuando en una ocasión sabemos que vamos a sentir sed porque siempre que vamos a determinado sitio comemos anchoas, solemos beber antes ya para ir. Eso se llama aprendizaje anticipatorio. Se ha demostrado que cuando cambiamos de dieta o hay cambios de dieta y son previsibles, bebemos antes de que ocurra el cambio. También que cuando prevemos que vamos a necesitar líquidos, vamos a beber antes, y también que dejamos de beber antes de que se alcance el reequilibrio hídrico. Muchas veces, como las señales fisiológicas tardan un poco en llegar, pues dejamos de beber un poquito antes. Bueno, ese pequeño aprendizaje anticipatorio. Bien. Hay un pequeño experimento. Luego, eso genera hábitos, costumbres, pues, que se van consolidando. La parte sociocultural, con quien estamos. También hay gustos sociales, culturales, de qué se bebe y cuándo. Muchas culturas beben juntas, pero claro, lo que se bebe y no se bebe, pues como se selecciona es diferente, y luego la fuerza de la publicidad en lo que consumimos. Hoy en día un montón de bebidas azucaradas, ¿verdad? Bien, es evidente, lo leéis. Tipo de bebida. Las características de los líquidos influyen en el sabor, que es más importante, y aquí tenemos el mismo fenómeno que vimos en la comida. La sociedad sensorial específica. Cuando solo disponemos de un determinado líquido, es probable que bebamos menos. Tal cual. Si hay variedad, también bebemos más, igual que con la comida. Y luego la relación con la comida. Beber y comer van juntos muchísimas veces. El maridaje y todo eso, pues, bueno, es un comentario. Es fácil esta parte, ¿no? Vamos con el sueño. Que el sueño es el gran misterio de no solo de los humanos, sino todos los animales, desde los más unicelulares, tienen periodos de sueño, de descanso, similares, y donde pasamos un tiempo muy significativo, una parte de la vida, un tercio. Por supuesto, es una necesidad vital que parece tener alguna función de recuperar fuerzas y reestructurar la parte cognitiva, psíquica, que no es un mero descanso de estarnos quietos, sino que hay una reconstrucción, sobre todo psíquica, y que no sabemos exactamente por qué, cuándo y cómo las bebidas alcohólicas funcionan igual. Sí, en la parte de bebidas, sí, pero date cuenta que el alcohol es un deshidrata. El alcohol absorbe, no sé si por el metabolismo. El alcohol es un tóxico. El organismo, cuando detecta el tóxico, trata de eliminarlo. Y ese metabolismo, para eliminarlo, te deshidrata, te quita líquido de las células. Por lo tanto, tiene un funcionamiento diferente en el sentido fisiológico, pero en el psicológico el alcohol es una droga estimulante, bueno, es depresora, pero que en principio te da una sensación de fuerza y todo eso, que eso no tiene nada que ver con lo de la bebida, eso ya es otra cosa. Es como, yo qué sé, como cualquier otra droga, es un efecto muy diferente. La parte fisiológica ya no cuenta, cuenta otra, muy diferente. O sea, no serviría para esa parte. Correcto. El sueño. Lo que sabemos que todos los bichos viven, que no es un proceso pasivo, es esencial. Y aunque todos los bichos duermen, bichos y nosotros también somos bichos, ¿vale? Duermen, es muy variable de unos a otros, unos de animales que duermen 2 o 3 horas, animales que duermen más de 20 horas al día. Así que dependerá de las necesidades, muchos factores. Por ejemplo, la edad. Con la edad disminuye la necesidad de sueño. Los problemas, supongo que la conciencia y esas cosas. Y, por supuesto, la actividad que hacemos. ¿De qué depende, entonces? En principio somos muy sensibles a los ritmos. Cada día tenemos unos horarios que nuestro cuerpo se acostumbra. Se llamaría ritmo cotidiano circadiano. Circadiano es ritmo que se reproduce cada día. Y la segunda variable más importante, aparte de los ritmos, es el tiempo de privación. El sueño es una necesidad ineludible y a más tiempo estemos sin dormir, más sueño vamos a tener. En los ritmos circadianos nos comenta, aunque no es muy importante, pero por si acaso lo digo, que nuestro día quizás no, nuestro día fisiológico psicológico quizás no coincide con las 24 horas, sino que es de 25 o 29. Pero vamos a ajustar. Nos ajustamos a lo que hay. Bien, y entramos en fases y tipos de sueño. Hay dos tipos de sueño, que es el sueño REM y no REM, o MOR y no MOR. En inglés y en castellano es lo mismo. Y luego el sueño no MOR tiene diferentes fases, 4 fases. En resumen, estas de aquí. En las 4 fases de sueño no MOR o no REM, en castellano MOR, en inglés REM, movimientos rápidos de los ojos, movimientos de los ojos rápidos, tiene 4 niveles de profundidad y fases por las que vamos pasando correlativamente hacia abajo y hacia arriba. Y la fase REM, que es un tipo diferente de sueño, ahora veremos por qué, que ocurre también periódicamente en el mismo orden. Bien, en principio, vamos a medirlas en función de algunas variables, las vamos a diferenciar en función de algunas variables. Básicamente, la que sirve para definirlas es el electroencefalograma o la actividad eléctrica del cerebro. También hay varianza en, bueno, a distinguir los dos tipos, los movimientos oculares, pero también las variables fisiológicas más importantes son el tono muscular, la respiración y otros más, pero los que vamos a tomar nosotros son tono muscular, el movimiento de los ojos y la, bueno, actividad cerebral y perceptiva. Aquí hay un pequeño resumen, que es el mismo que viene aquí, hay muchos de ellos, pero más o menos vamos a verlo de una forma ordenada. Primero, las ondas electroencefalográficas pasan desde la despierto, vigilia en alerta, vigilia activa, vigilia relajada. ¿Veis que la diferencia es la velocidad con la que se suceden las ondas? No tanto la amplitud, sino la velocidad con la que se suceden, y eso es la frecuencia. En función de la frecuencia o número de picos por unidad de tiempo, tenemos ondas más rápidas en el estado de vigilia. Ondas que se llamarían beta. Le siguen en rapidez las alfa. Son de 7,5, 12 ciclos por segundo. Mientras que las teta son de 3,5 a 7,5 ciclos por segundo. Y las delta, del sueño profundo, son menores de 3,5 ciclos. Bueno, eso tenemos que verlo en cada fase. La primera fase, básicamente, se empiezan a producir ondas zeta, que todavía estamos semidespiertos, podemos percibir estímulos, responder, el tono muscular empieza a bajar, como veis aquí, actividad cerebral también, pero todavía percibimos, y no hay movimientos oculares o son muy lentos. Cuando empezamos a dormir, fase 1. Fase 2. Vamos bajando más, disminuye el ritmo, las ondas cada vez son menores y aparecen usos de sueño, que son como pequeñas explosiones de ondas rápidas, de 12 a 14 hercios, con casi de ondas de alerta, pero muy cortos, o pequeños espasmos, y algunos complejos K, que son lo contrario, son ondas que se parecen más a las fases siguientes. Bueno, es que la fase 2, como hemos puesto en este cuadro, lleva más o menos del ciclo de las 5 fases la mitad del tiempo. La primera es el adormecimiento, es muy corta, la segunda un poco más y vamos bajando hasta la fase 3, que también es corta, es muy de transición, como podéis ver, hasta la 4. La 3. En la fase 3 aparecen más ondas delta, que ya son de sueño propio, del sueño profundo, del 20 al 50% son ondas delta. Mientras que en el sueño profundo son más del 50%. Esa es la diferencia esencial. En la fase 3 es necesaria para decir que hemos dormido. Este cuadro necesita reparación. La fase 1 y la fase 2 no sirven para haber descansado lo suficiente, nos sentiremos como si no hubiéramos dormido. La fase 3 empieza a reparar, pero todavía no tanto como la 4, pero ya es necesaria. Es una transición, empieza a aparecer ondas lentas, 20-50, baja el tono muscular y ya no, prácticamente no percibimos, la percepción exterior es casi nula. Y entramos a la fase 4, que es el sueño profundo, reparador, que dura 15% del ciclo, es corto, muy profundo, actividades de ondas delta más del 50%, esencial para la reparación física y psíquica, y no hay movimientos oculares, el tono muscular muy reducido. Bien, descriptivamente, las tenemos ya. En ese momento es cuando una persona está profundamente dormida. Si la despiertas, no sé dónde está. Si no le dejamos dormir, ya veremos luego que durante el día va a presentar mucha somnolencia. Y es la parte donde aparece el sonambulismo en su caso. Los sonámbulos empiezan a andar en esta fase. Bien, y la fase de sueño-mor, el otro tipo de sueño. Sí, mute total. El otro tipo de sueño es durante el periodo que soñamos. Y durante ese periodo se llama sueño paradójico porque si veis las ondas, son ondas beta, que son muy rápidas, casi como en la vigilia, mientras que el tono muscular está totalmente nulo. Aquí se desconecta la actividad, si no haríamos lo que soñamos. ¿Qué me preguntas? Cuando se hace una siesta que no se llena el tiempo de dormir durante la noche, no se consigue descansar realmente porque no se presentan todas las fases. No, en una siesta sí, pasan las mismas fases. Lo que pasa es que probablemente si llegas a la fase 3 o la fase 4 y poco después, sí. Yo transmito y me escuchan, ¿eh? Bueno, grabas esta banda. Durante una siesta pasas por las fases no más rápido, sino que llegas a la que llegas y ya está. Es una, normalmente una siesta, aunque sea corta, de 20 minutos, probablemente te dé tiempo para entrar en fase 3, 4. Pero vamos, habría que verlo, habría que ponerse, depende de la siesta, ¿eh? Hay siestas de pijama, decían, y siestas de un ratillo. Depende de la siesta. Entonces, el mor. Los ojos se mueven rápidamente, aumenta la respiración, el tono muscular es cero. Fase 5. Hay un límite máximo para el sueño. La fase del sueño paradójico. No, normalmente una cuarta parte del sueño es paradójico. Sueño mor, mirad este cuadro. Aquí en este dibujo tienes esta fase, estás soñando. Y si tú sumas cada noche el tiempo que estás soñando, más o menos la cuarta parte. Es decir, si duermo 8 horas, 2 horas has estado soñando. Se están moviendo los ojos, las ondas son rápidas, alfa, teta y beta, y muy altas. Por supuesto, el electroencefalograma no es regular como en zona despierta, pero es rápido, de vez en cuando se ralentiza. O sea, el periodo donde estamos soñando, los sueños más extraños. Y no rico en los nómicos que hacen la inactividad de los sueños ante el REM fase 4. No, la misma no, pero son diferentes las fantasías. Mirad, los sueños que se puedan dar o las fantasías cuando te estás durmiendo o las posibles ensoñaciones que te vengan las fases no mor, que lo veremos aquí, son sueños con contenido racional, lógico, son anticipaciones, repasos. Sin embargo, los de la fase mor, como veremos ahora, son sueños extraños, emocionales, totalmente extraños a nosotros mismos, a nuestra propia lógica. Es decir, son diferentes cualitativamente, por lo tanto, la función debe ser diferente. Bien. Distinguiendo entre las fases, como podéis ver, nos viene el siguiente, o sea, perdón, entre los tipos de sueño, el siguiente párrafo nos dice, el no mor, hay una actividad de descanso, parece ser fisiológico, porque la rama parasimpática es la que domina, de almacenar, recuperar energía, el tono muscular va disminuyendo, el electroencefalograma va en el tiempo. Es lento y es sincronizado. En la fase 5, al bajar las cifras de frecuencia, el corazón varía cuando hay un sueño deseado. No sé qué es un sueño deseado. Los sueños son totalmente aleatorios. El que te diga que interpreta los sueños o sabe mucho. O tiene... Ah, no, no deseado. Sí, no, hay contenido emocional importante. Por lo tanto, sí, por lo tanto te cambian todas las variables fisiológicas. Cambian las ondas cerebrales, cambia el latido, el ritmo respiratorio, todo, todo. Lo único que es curioso, pues se llama paradójico, es que el tono muscular es nulo. A pesar de que la actividad cerebral es máxima, el tono muscular es nulo. ¿Por qué? Pues imagínate que se conecta y sales corriendo del monstruo que te persigue. Saldrías corriendo de la cama. Parece ser que se desconecta los mandos del cuerpo, ¿no? Bien. El sueño paradójico, desincronizado, donde hay la circulación sanguínea es mayor, puede haber erecciones, secreción vaginal, aumento de oxígeno, presión, el simpático se pone en marcha, todo lo que queráis. Además, curioso, un dato importante, va disminuyendo con el tiempo, desde un 50% de la noche en la niñez hasta un 15% en la adultez, con un promedio del 25%. Se implican estructuras como la amígdala, que veremos que tiene mucho que ver con los contenidos emocionales y eso a su vez con la memoria. Entonces, probablemente, y ahora vemos algún resultado, tenga que ver con cómo procesamos los datos y cómo los vamos metiendo en la memoria, más a aquellos que tienen contenido emocional. Y en resumen, este punto de la página 84, podríamos decir que tienes un sueño muy perceptivo, pues hay muchos estímulos visuales, aunque sean principalmente visuales, pero sentimos los percibidos. Las imágenes son raras y extrañas, incoherentes, no encajan, vamos de un sitio a otro con una facilidad tremenda, protagonistas tampoco, son con mucha carga emocional y totalmente involuntarios. No hay manera de soñar lo que queremos, sino será más fácil. Y cuando se tarda, depende, mira, normalmente si pasas 4 o 5 son, depende mucho, ¿eh? Como podéis ver en este gráfico, a ver, aquí hay un ciclo de bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. Como veis al final, ya no entramos tanto en sueño profundo ocupa poco tiempo la noche, o sea, no es tan matemático, el ritmo de sueño cambia a lo largo de la noche, pero en resumen podríamos decir que haces 4 o 5 pasos cada noche por cada una de las etapas, 4 o 5 pasos por cada una de las etapas. ¿Tiempo? Pues depende de lo que duermas, lo repartes más o menos como pone aquí, la 1, la 3 son más de transición, la fase 2 del sueño suave y la fase del sueño REM son las que más ocupan, y el sueño profundo, que sea apenas una hora y media, cada noche, de 8 horas, es totalmente necesario. Más es bueno, lo de los sueños ya sabéis cómo son y tiene que ver con algo, probablemente con la consolidación de memoria. El sistema límbico, la amígdala, son lugares que se estimulan con la ansiedad, con el estrés, con las emociones, y cuando estamos en esa fase del sueño, esas estructuras están activas. Y las ratas que les quitan la amígdala dejan de tener ansiedad. No tienen miedo. Bueno, en fin, ya lo he leído más fácil. Mejor recuerdo. ¿Se consolidó lo aprendido? Probablemente.
¿Cómo?
No es para el paro cerebral. Las funciones psíquicas, la mayoría, la conciencia sobre todo, desaparecen, quedan las funciones biológicas, el mantenimiento y las regulaciones inmediatas. El sueño no es eso, tiene que ver. El sueño es un proceso activado por una serie de marcadores y ritmos circadianos con unas funciones muy concretas. No sabemos exactamente cuáles son. Recuperar, reestructurar, bien, con esas rótulas, las unimos mucho más. ¿De acuerdo? Nada que ver con el estado de coma o eso. Ni siquiera con anestesia. Nada que ver. ¿Para qué sirve? No lo sabemos, pero recuperación de programación, probablemente el no paradójico sería más bien de recuperación y el otro más para la recuperación psíquica y el consorcio de enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando hay más estrés, la gente tiene más sueño o humor. Sueña más. Aprender y consolidar debe funcionar. Si le quitas esa fase de sueño, hay alucinaciones sensoriales, interferencia de aprendizaje, memoria, dificultad en atención y esas series de cosas. Eso, la física, humor, psíquica, que había humor, y la activación genera sus eficacia, los eficaces también. Bueno, también comenta
que el dormir es una forma de pasar desapercibido, es un periodo donde hay menos actividad, y si hay hecho esto es que es como igual al revés. Eso tiene cierta contradicción con el hecho de que estamos más indefensos. Pero bueno, como podéis ver, son hipótesis nerviosas.
Hay algunos experimentos en concreto con el número 3
que apuntan a que las memoria de hechos emocionales ocurre durante el sueño.
O se consolida durante el sueño.
Dice que ponía imágenes de objetos neutros u objetos emocionales, impactantes, lesiones físicas, lo que sea.
Se las presentaba a dos grupos de personas, a unos
otros no. Y uno lo veía antes de acostarse y otro lo veía en la primera hora de la mañana. Por lo tanto,
bueno, lo que hay que hacer es memorizar todo lo que fuera posible.
Después de 12 horas,
había una tarea de reconocimiento.
Desde una fotografía que decía si las habías visto o no.
O sea,
variable independiente.
Tipo de imágenes, dos tipos,
unas neutras y otras emotivas.
Y
periodos en las que veía,
antes de dormir o por la mañana.
Pasan 12 horas, variable dependiente.
A ver quién reconoce con más efectividad las imágenes que ha visto.
Resultado.
Los que las habían visto antes de dormir recordaban mucho mejor
las imágenes con contenido emocional, no las neutras.
¿De acuerdo?
Por lo tanto, durante el sueño,
si la única diferencia entre estos grupos era
que uno ha dormido y otro no,
durante el sueño
las imágenes emocionales han pasado a la memoria.
No las nuestras.
O con más efectividad
las pasan a la memoria. ¿De acuerdo?
Segundo,
Pain
nos pone una serie de imágenes
en las que hay dos planos.
Primero y el segundo plano.
El segundo plano es una.
Elementos neutros, pero el primer plano cambiaba.
Podía haber estímulos con contenido emocional
o elementos neutros.
Y en el segundo plano, elementos neutros.
Y les dio,
emocionaron los dos
y les dio que
memorizaran
tras un periodo de sueño o de vigilia.
Prueba de memoria.
Les preguntaba por el primer plano, por el segundo plano.
Resultado.
Los sujetos que han dormido
recordaban mucho mejor
los detalles emocionales del primer plano.
No así en los elementos neutros.
Ninguno.
Los de delante y los de atrás.
Lo mismo que similar a la idea.
Por lo tanto, el sueño sirve para
el mejor.
Y último experimento, William,
que propone dos tareas diferentes.
Primero aprender las palabras.
Otra
asociar animales con hojas.
Bien.
En las dos se les decía que iban a pasar un examen
o no.
Y si se dejó dormir o no.
Perdón,
la mitad se dejó dormir y la mitad no.
A la mitad se les decía que iban a pasar un examen.
¿Qué decir?
A los que se les dijo que iban a pasar un examen,
nos estamos poniendo en estrés.
Que no decimos nada,
no.
Y los que dormían, no dormían.
O sea, las tres variables son
dos tipos de tareas,
estrés o no,
diciendo que van a parar los años o no,
y sueño o no sueño.
Resultado,
los que durmieron
y sabían que se iba a examinar
lograron mejores resultados.
Es decir, la condición de estrés
y
estrés porque sabían que iban a
ser examinados.
Y el sueño posterior mejora los resultados.
Y además
hay
un análisis de la actividad cerebral
durante el sueño y se encontró que los que tenían estrés tenían más actividad
MOR.
La fase de sueño paradójico.
En la fase MOR tenían mayores que sabían que iban a ser examinados.
Y la amígdala es la responsable de
la que reacciona
ante elementos emocionales
por campo y la memoria
que van juntos.
Los tres
resumen
está claro, ¿no?
Más emocionales,
son pruebas de lo que hemos dicho.
Y un punto muy importante es que es pasar a no dejar de dormir a la gente.
Si no dejas de dormir a la gente, aparecen...
no dejar de dormir aparecen alucinaciones.
La privación es total de 1 a 5 días más
exacta que es posible porque puedes morir sin ningún problema.
Desde fatiga, se quedan los ojos, en un día va pasando a tener sueños diarios, problemas de concentración en la lectura, a los 5 días aparecen delirios.
Hay un periodo de recuperación en medio,
pero es una pequeña ilusión. Luego aparecen delirios, alucinaciones y disminución en general
de todas las capacidades cognitivas.
Bueno, eso supongo que no lo habéis visto,
o lo habéis visto alguna vez, con
pequeñas.
Yo no creo que hayáis pasado esos 10 días también.
Nadie.
Aunque
tenga un sueño, al final hay periodos que duermen. Bueno, esto si duermes bien, se recupera todo
con reversis.
Bien.
Y la privación es selectiva.
¿Qué pasa si alguien
no lo despierto, pero le hago un pequeño estímulo para que deje de estar en la fase de sueño?
Le impido
que pase por una de las fases del sueño.
Y si se va a dar las dos fases que tenemos constancia de que son más importantes, que son la fase de sueño profundo
y la fase de sueño profundo.
En la fase de sueño profundo, en resumen, podríamos decir que tenemos más malestar, cansancio, depresión
en esa línea.
Mientras que en la fase de sueño humor, tenemos problemas que gestionan la ansiedad, que si no dejamos soñar, se sueña en otras fases del sueño. Pero es un sueño típico y psicológico, incoherente. Y si
pasan 8 días sin sueño humor,
nada más acostarse, si dejarlo dormir, empieza a soñar inmediatamente. O sea, que es muy necesario.
Es absolutamente necesario porque el cuerpo lo pone adelante.
Y en ambos casos hay lo que se llama un efecto rebote.
En el momento que se deja de dormir brevemente,
se recupera el tiempo perdido con una mayor permanencia en cada una de esas fases.
Bien.
Y en resumen, como pongo aquí, si leéis el final, dice que dormir es necesario, que es seguro, que no dormimos, estamos
peor cognitivamente,
peor físicamente, emocionalmente y además no engorda.
O sea,
que eso de decir que duerme menos para aprovechar el tiempo
es mentira.
Para aprovechar el tiempo tienes que dormir lo necesario. ¿Vale?
Queda muy claro.
Vamos a sexo.
Último
de los procesos innatos. En este caso, la descripción es más sencilla.
Sí. ¿Qué tal falso de necesidad de recuperar el sueño?
No. El ritmo del sueño cotidiano... A ver, tú puedes recuperar el sueño. Digamos, durante la semana
va a dormir un poco, porque si no va a dormir mucho, pero muy bien.
Durante la semana el cumplimiento va a ser más malo. Los problemas son cotidianos. Tú vas a dormir menos, cada día.
O sea,
el ritmo hay que respetarlo también.
No se puede tratar.
Bueno, el sexo
con el último alemanizar
no se considera obligatorio porque no su equilibrio
o la necesidad no es cotidiana,
no regula la conducta diaria, pues pasar un tiempo en toda la vida sin tener actividad sexual,
aunque tenemos que ser muy fuerte y es importante.
No para la persona,
no para la supervivencia personal,
pero sí de la especie.
Funciona de otra forma, también no está atacando la necesidad,
pero no
regula el sentido que no es cotidiano, como con otros tres.
Eso es lo nombramos.
Sabemos que son muy importantes las hormonas.
El sexo por sí mismo es muy reconfortante,
y que psicológicamente la necesidad se suele controlar con descargas hormonales.
La dependencia es
grande que incluso la
diferenciación o la madurez sexual
de las hormonas, pero a medida que
ascendemos escala filogenética, ascendemos, que decir, se parece más a los animales,
la regulación hormonal deja más paso a la regulación psicológica, sociocultural
y de aprendizaje.
Muchos otros factores.
Perdona que no
me entiendo.
No.
A ver.
Descansar por la noche
se retiene mejor.
No es necesario por la noche.
Y tampoco os coleáis,
porque no hay ningún dato a favor, no que sea una cuestión de dogma,
que ponerte una grabación mientras duermes te va a hacer aprender algo.
Porque no funciona.
Es decir,
si descansas bien,
retentas mejor.
Pero no es necesario
por esto.
Es más, a las personas que tienen un problema de dormir,
los niños,
se recomienda que las actividades de antes de dormir no sean especialmente
excitantes,
sino que sean cosas
que te vayan relajando, ¿no?
Pero bueno, pues no es cuestión de tener procedimiento.
No, lo importante es dormir bien, no es
que sea antes o después.
Bien. El sexo sociocultural, personal,
pues genera una serie de aprendizajes de
qué es que esperas tener en
el periodo de la pubertad,
el deseo que emerge,
lo vas canalizando,
y eso ya viene dentro de la cultura,
de la sociedad, del
aprendizaje y de las experiencias.
Bueno,
el deseo de placer es, por supuesto, las emociones que después,
y son importantes esas.
En principio,
las hormonas tienen
dos papeles.
Primero la organización, dimorfismo sexual para la reproducción,
que se llamaría un factor organizador,
que es natal
y es irreversible.
En ese sentido,
hay otras cuestiones
irreversibles
de las hormonas posteriormente,
que de hecho
lo repetimos a veces.
Y el papel de la activación
en el proceso
de cada
activación
es una serie de datos,
qué mecanismos dónde están,
la conducta,
sabemos que si hay algún tumor o problema
en el hipotálamo medial
se altera la conducta sexual,
se trata
en humanos
también los glóbulos temporales
que
modulan
la parte más primitiva del
hipotálamo,
pero no sabemos hasta qué punto o de qué manera.
Claro, nosotros los humanos
no necesitamos un estímulo físico presente.
Puede haber una estimulación imaginaria, ¿no?
Sí.
Bueno,
y las circunstancias.
El aprendizaje.
Cuando consumamos la actividad.
Respecto al aprendizaje, que viene los resultados también,
los datos estos.
Yo os pongo dibujitos,
porque pienso que es una buena forma de acordarse
también,
y entender las estructuras
con imágenes,
que nos ayudarán
a recordarlas.
Respecto al aprendizaje,
aprendemos por asociación.
Cuando uno tiene experiencias
agradables o desagradables,
esas conductas
suelen fijarse más
y tenemos pruebas
en animales,
pues de
el lugar
donde tienen
experiencias sexuales,
los olores,
procedimientos,
aprendizajes.
Los animales que han tenido experiencia
con animales de su especie
tienen mayor variedad de riqueza
que los que no,
incluso los alumnos no saben.
¿Qué conducta
es la adecuada?
O sea, en la
relación de los animales
y en los humanos, por supuesto,
muchísimas más.
Es
fetichismo,
ya se han visto las variedades que hay, ¿no?
Por lo tanto,
es una conducta
muy dependiente de lo sociocultural, tanto en el qué como en el cómo. Las costumbres, las normas que nos imponen en cada familia, en cada creencia, en cada país, en cada lugar, y por supuesto, cómo nos vamos asumiendo y qué se puede hacer delante de las personas más fuertes de las personas.
Veis que es una resumen bastante
de sentido común.
Os quería cerrar este tema con algunas preguntas para que veáis también
cuánto y qué tipo de preguntas hacen.
Las primeras son de la primera parte,
cuando introduce los motivos innatos, todavía no concreta hambre, sed,
y algunas de ellas que son como os señalé, pero que los criterios de más serían importantes. ¿Por qué?
Porque aquí aparecen, son preguntas de esas reales.
Ves que aparecen varias veces.
Bueno.
Luego, pues,
¿cuáles son los mecanismos nuestros para cortar el plazo?
Y las características de los primarios,
lo que era común a todas ellas.
¿Ves lo que preguntas?
En concreto del alambre.
Pues, y de la sed,
tenéis aquí hablando.
¿Qué es la palatalidad?
¿Qué es la saciedad específica?
¿Vale?
La sed, lo mismo. Saciedad específica.
Bueno, algún dato.
El estudio de la sed de nuestras clases de la verdad más importante es...
Vais bien, ¿no?
Y el sexo tampoco sale en
el sueño.
Privacidad en el sentido de sueño y
algunas cosas.
¿Para qué
veo? O sea, que tenemos cuatro motivos y la introducción. Probablemente no hablar de la introducción desde los motivos.
Bueno.
Veis un poco buen nivel.
Hay muchos datos en el tema, pero no tantos
en las preguntas.
Nos
vamos a los motivos
innatos
a los adquiridos.
Tema 5. Bien. Primer grupo.
Segundo grupo.
De motivos.
Luego veremos el proceso de las contentas.
Ahora vamos a ver una serie de motivos que tienen una naturaleza más cultural, social,
tienen que ver con los demás,
como podéis ver, el logro, se ha aprendido todos ellos,
de acción, poder, de organización,
ya no son cuestiones personales, biológicas, sino sociales, culturales,
por lo tanto va a ser muy diferente al que vamos a ver aquí.
Ya estamos en una serie de causas,
los motivos son causas de las conductas,
que son necesidades creadas,
pero todas ellas tienen algo en común.
Causas de conductas que tienen en común que regulan nuestra relación con los demás.
Una persona necesita
a los demás para la supervivencia.
No solo físicamente, sino psicológicamente.
Estamos programados o dependemos para nuestra vida
de los demás
en sentido más absoluto.
Somos seres sociales.
Por lo tanto,
esa adaptación
se puede realizar de muchas maneras,
pero lo que hacemos es regular nuestra conducta con los demás.
Las personas se adaptan de formas muy diferentes.
A lo mejor estos motivos son culturales.
A lo mejor estamos diciendo que es un motivo
universal,
no lo es.
Y hay que comparar,
para comprobarlo, porque aquí no tenemos indicadores fisiológicos.
Entonces, lo que cada uno vaya a pasar en su vida...
Ya podía aprender unos motivos diferentes a otros.
Pueden ser
no universales, pueden ser variables.
¿No?
Bien.
La
necesidad de agruparse con los demás para sobrevivir
nos genera una dinámica
de dependencia y de comparación
que tiene una influencia directa
en la autoestima.
La autoestima
no se puede construir si no es por comparación con otros
y con los datos que nos dan
otros.
Yo no sé quién soy
hasta que alguien no me lo dice o no veo cómo actúan los demás
y me comparo.
En todo caso,
la autoestima es una necesidad también derivada
o una variable derivada de la interacción social.
Así pues, esta es la perspectiva de los
motivos adquiridos.
En diferentes entornos tendremos diferentes motivos
o matices de los motivos.
Probablemente si encontramos factores comunes
en todas ellas,
estaremos rascando
algo importante
para toda la humanidad
y que nos puede servir para interpretar mejor
los casos particulares que lo van a variar.
Tenemos en común diferentes culturas,
nos va a dar una pista de la emoción humana.
Y estos motivos son
conductas,
generan conductas,
por supuesto estos son para algo.
Para algo
que, aunque digamos
lo social, por ejemplo, un recurso económico, una necesidad de afecto,
es decir,
para algo,
podemos analizar
lo que hacemos viendo lo que conseguimos.
Y una parte de ese juego es mantenerme autoestima,
mantenerme con cierta salud psicológica
para seguir actuando.
Bien, lo leéis y ves un poco de qué va todo esto.
Esa competición, ese competir, esas interacciones de autoestima
nos pueden llevar
por varias vías
y cuando
hablamos de
llevar
a dónde
es el desarrollo psicológico,
a mi desarrollo vital,
los motivos, el movimiento
que nos llevan a la supervivencia a través de nuestras herramientas.
Estas herramientas,
este camino,
o para qué nos sirven los motivos,
son para hacernos cada vez mejores
en aquello que nos importa,
alcanzar los objetivos que tenemos
y
crecimiento potenciado,
las posibilidades
a nuestro alrededor,
ir
subiendo las cosas,
haciendo las cosas correctas,
una integración.
Y esto nos lleva
a tres vías
de adaptación
totalmente conectadas,
que son
las capas
que vimos al principio.
La biológica,
la psicológica y la social
participan
en esta mejora continua.
A lo largo de la vida
va cambiando la importancia de cada una de ellas.
Nada más nace
la biológica y la supervivencia, somos dependientes en ese sentido.
Es quizás la más importante,
pero ojo,
sin descuidar las otras,
Están ahí,
pero
veis que primero
aparece la necesidad de la alimentación,
también la de contacto
y afecto, el ego,
ya veremos.
La psicológica
va a ganar importancia
y por último
la social,
que es que si tenemos evidencia
que solo el humano se trata
de la complejidad de motivos
que vamos a describir en este tema.
Cuando
la parte biológica
parece decir más
en equilibrio interno, fisiológico,
la psicológica,
condiciones y emociones personales,
y la social de
que hemos nombrado hasta
ahora,
hacer cosas,
somos sensitivos,
nuestras
adquisiciones de material,
la responsabilidad.
Esta es
el camino a lo largo de la vida, a lo largo de las especies, ¿no? ¿No? Pues nosotros hemos tendido hacia la puta social. Y por supuesto, esto está totalmente influido porque se fue fuera. Aislados del medio, no solo el social, sino el físico.
Bueno.
Ese es el cuadro. Somos seres, tenemos todas las variables, pero como podéis ver, nuestro peso allá aquí y las otras están ahí para explicar cada situación.
En toda situación
probablemente hay una intervención de las tres, con diferente peso de cada una.
Hasta que media día pones tus emociones en una situación social,
aparte de ¿no? Y si influencia una y si determinan más o menos directamente una relación causal.
Bueno, pero lo que se ve aquí, aunque sea solo por el tamaño, por lo que vamos a ver,
el ser humano es social.
Tanto funcionalmente como emotivamente, la motivación, la conducta.
Bien.
En los motivos adquiridos
se han estudiado los epígrafes, pero
ha habido varios modelos que nos han dado una perspectiva global.
Modelos históricos.
Vamos a ver
algunos que ya conocéis, porque es bastante popular,
como la jerarquía de Maslow.
Maslow es uno de los psicólogos que vimos en el primer tema y en el segundo, de la corriente humanista,
es decir, una corriente que
dice que la psicología debe orientarse hacia procurar el bienestar de los humanos y que debe tratar de entender la complejidad humana y no tratar al ser humano tanto como un objeto como un ser con entendiendo lo que él ve, como lo
entonces nos propone que tenemos una serie de necesidades jerarquizadas, de tal forma que se van buscando satisfacerlas a nivel más bajo y cuando están satisfechas salen a los siguientes niveles. Mis necesidades biológicas, si no están satisfechas, regularán mi conducta.
Son mis motivos esenciales.
Las biológicas se podría decir que son
alimentación,
la calor, dormir.
Fijaos que es lo que va directamente conectado a la vida biológica.
Bien. Si yo eso lo tengo más o menos seguro, lo que buscaré es tenerlo mañana también, que no me lo quite,
la seguridad.
¿No? Primero tener trabajo fijo.
Vamos.
Bien.
Si yo tengo falta de alimento, buscaré alimento.
Si ya tengo alimento, por comprar una persona sola,
buscaré que mañana lo tenga bien.
Si eso lo tengo satisfecho, ya tengo el nivel más bajo que le llamaríamos las necesidades de tipo de supervivencia,
esas dos.
Pasaría a un grupo de necesidades de tipo social.
Las superiores,
que la primera es la afiliación.
El que me acepten en algún grupo.
En este momento todavía no hace falta que me quieran mucho.
Solo la pertenencia me bastaría.
En un nivel siguiente sería el reconocimiento.
Que haya afecto.
O sea, la estima
sería un paso más de la aceptación.
Y por último,
en la cumbre de la pirámide, como la máxima es la autorrealización como algo peculiar de cada persona,
en la que se plantea objetivos vitales y los persigue.
Ya os habéis adelantado que la autorrealización, incluso eso, Maslow dijo que era poco abundante, que había personas que no tenían una necesidad concreta planteada en ese nivel.
O sea, que quizás no lo era tan genial como lo más.
Bueno. Esa es la pirámide y este sería un poco la resolución de lo que hemos hablado. fisiológicas de biológica.
Y seguridad
de supervivencia.
Las sociales se pueden engranar en ser aceptado por los demás, tener amistad, tener comunicación con un orden.
Y la estima, el reconocimiento que he puesto antes,
se puede dividir en interna y
externa. O sea, la interna sería mucho más profunda y consolidada.
Primero se tendría que dar la externa,
como he dicho antes, comprendiendo lo que yo soy, es lo que me van diciendo.
Y ahí se va construyendo la interna.
En ese orden, la autorrealización,
satisfacción,
de ideal,
desarrollo
máximo, conciencia.
¿Habías oído hablar de esto?
Supongo que sí. Esto es muy popular.
Sí, ¿no? ¿No?
Pues bueno, que sepáis que...
Que tiene poco apoyo.
Típico.
Bueno, con el tiempo,
más lo...
Notó algunas cosas que no funcionaban bien y le puso
algunas.
Primero que no eran universales,
anular las primas,
las...
Bueno, perdón.
Que añadió algunas y que vio que no eran universales,
que había que añadirlas, pero que no estaban en otras partes,
porque añadió
la autotranscendencia.
Dejar huella en el mundo, ¿no?
Un poco más allá.
Ideales sociales
que no te van a afectar personalmente,
las estéticas,
que tampoco eran universales, pero
hay gente que se está moviendo
en gran medida por
el placer estético,
tipo,
y las cognitivas.
Son, además de ser sociales, son seres curiosos.
Intentamos hacer, descubrir, conocer,
todo eso.
Bueno.
Como os he dicho, esto es
de la psicología humanista
o positiva, que se llama también
psicología positiva,
que no hay datos que apoyen la pirámide,
sobre todo
en algunas de las nociones,
esta de que deberíamos satisfacer unas más que otras.
Bueno, la pirámide que veis que va creciendo por la importancia,
lo mismo.
No hay muchos datos,
muy popular,
pero que es muy poco apoyo.
¿Vale?
Hay alguna variante,
Alderfer
nos pone una variante que
se llama ERC.
ERC
por las iniciales de las tres partes que
la divide.
Son similares a la de
Maslow,
que las pone en tres escalones:
existencia de la relación crecimiento
de las iniciales,
existencia de la
relación crecimiento.
Esta es también un modelo jerárquico.
Y si lo comparamos con el de Maslow,
el cuadro quedaría de esta forma.
Crecimiento se pararía con la estima interna
y la autorrealización.
Las relaciones sociales y la estima externa.
Pero
la diferencia no es solo en los escalones,
sino más bien
En las relaciones de cómo funciona la dinámica.
Primero,
no es necesario satisfacer primero las inferiores.
Cuando hay una carencia en una superior,
se puede dedicar a la superior
nada más en vez de la inferior.
Y si
por ejemplo, tanto tienes una actividad
en la que haya
factores de crecimiento
de la relación
fisiológica,
por ejemplo, una cena
de empresa
para ver algo,
más motivación habrá,
se suma,
es decir, no vas a la cena
por comer
o solo por la estima externa,
sino por todas ellas se suman.
Y si tú,
por ejemplo,
no encuentras
apoyo social,
puedes estimular
las inferiores,
no solo al revés,
no solo la falta de una.
Por ejemplo,
la falta de comida,
me vale.
Imagínate que no tengo muchos amigos,
pues eso me puede dar por comer demasiado.
Cuidado.
Estas dinámicas se edifican
en
las anteriores
de la importancia
nacional
o estadísticamente
como es de los
riesgos
sociales.
Las dos cosas,
porque son,
como he dicho al principio,
son hechos sociales.
Entonces,
lo que creemos que es
la estructura psicológica,
lo deducimos de la generalidad.
Si es universal,
si dan todas las culturas,
es estructura psicológica.
Cada persona tiene una configuración diferente,
pero si es muy peculiar,
pues lo consideramos algo particular.
O sea, para que veas
que lo que la forma de ver
si algo es universal o no,
si algo es básico y necesario, es ver su generalidad. Así que
las dos cosas se estudian, o las dos son necesarias.
Y por último, que es la hora,
y seguiremos con esto,
si hay una necesidad superior que no está satisfecha, me bajo a la inferior y
como más cuando no tengo amigos,
vamos,
que no me trata bien la gente del mundo, me pongo a comer,
para que veáis el ejemplo, ¿no?
Las de arriba tratan de generar
acelerones abajo.
Respecto a la jerarquía, pero los procedimientos de la dinámica son diferentes.
Ahora, el próximo día seguimos con él, ¿vale?
Nos vemos el próximo jueves.